Ser podcast.
Ramón Besa, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Manuel Javois, muy buenas.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Cómo habéis pasado la semana, Ramón?
Bien, semana de Champions, por lo tanto trabajo, una visita al oftalmólogo, que siempre te pone en guardia, sobre todo los que tenemos problemas con la vista, un paso por la facultad, bien, todo bien, normal, sin más.
¿Pero bien, la vista sin problema?
Sí, de momento bien. Hay que ir controlando porque, bueno, tengo una pequeña herida en la retina, poca cosa, pero exige un control cada 4 o 5 meses.
No hay semana
que... ¿Alguna asignatura pendiente en la facultad?
No, tampoco. La facultad, por suerte, no, nada.
Sí, pero no hay semana que no tengamos consulta médica, ¿eh?
Bueno, o sea, chico, a mi edad...
tenemos alguna
a
cosita.
A mi edad, el médico ya me dijo que si cuando te levantas no te duele nada, es que estás muerto.
¿Tú, Manuel, qué tal?
Yo bien, con mucho trabajo hasta el jueves, que era el Día del Padre, y me vine a Galicia a pasar el día con el niño y a pasar ya estos días, este fin de semana aquí. Estoy aquí en Sansenso, además, que hace tiempo que no venía. Quedaba en Pontevedra siempre, pero retomando sensaciones de primavera. Ayer estuve jugando al fútbol toda la tarde con el chaval en la playa, que llevaba yo sin jugar al fútbol 47 años, que son los que tengo, no, un poco menos.
Pues hablando de temas médicos, lo raro es que no tengas algo tú hoy.
No. Vale. De momento lo que tengo son agujetas.
Madre mía. Bueno, analizando lo que ha pasado durante la semana, creo que es un gran momento para los equipos españoles. Empezaron en competiciones europeas 8, se cayeron en Champions el Villarreal y el Athletic Club. Llegaban 6 a este punto de octavos de final. Ramón, han pasado los 6. 3 en Champions, 2 en Europa League y otro en Conference. La verdad es que fantástico los equipos españoles, ¿eh?
Sí, extraordinario. Además, bueno, optando ya a un quinto clasificado para la Champions de la próxima edición, eso también es señal de salud. Y luego tengo mucho la sensación de que, más allá de los ritmos que podamos ver en la Premier o en la Liga Española, cuando los equipos ingleses se miden a los españoles les cuesta mucho más de descifrar. ¿Eh? Es decir, por ejemplo, la eliminatoria que ahora viene entre el Atlético de Madrid y el Barça da una cierta pereza porque son dos equipos que se conocen mucho. En cambio, cuando te toca el Newcastle-Barça, los del Newcastle o algunos de sus jugadores dejan el campo diciendo: es que nos han jugado de una forma que no estamos acostumbrados. Creo que ahí está un poco el secreto, en que los equipos españoles, quizá por el intervencionismo de los entrenadores, quizá por la formación de los jugadores, tienen un concepto del juego mucho más avanzado que lo que es el concepto ritmo de la Premier, en que todo el mundo, hay mucha estrategia, hay mucho desgaste, hay mucho box to box, pero sí. A veces falta sutileza, falta juego, falta maña, falta destreza, falta velocidad con el balón. Y creo que esto es lo que, de alguna forma, tanto en la Champions como también en la Conference y en demás competiciones, pues no sé, ves el Celta de Vigo jugando y clasificado, ves al Rayo bien, ves al Betis bien, y significa eso. Para mí la explicación está en la formación y riqueza táctica más que en el despliegue físico.
Manuel.
Sí, no, y ganas también de demostrar. Ten en cuenta, yo creo que además el ritmo de la liga inglesa, el ritmo que se impone en los partidos, es un ritmo al que se acostumbran los equipos y de repente salen de ahí, que se juegan muchos partidos, son partidos muy seguidos, es ahora mismo la mejor liga del mundo, salen de ahí y de repente se encuentran con otros equipos que tienen una mordiente diferente, que te cambian el ritmo en medio del partido, que de repente la empiezan a mover más despacio, que de repente se retrasan, que de repente se adelantan, es decir, te desconciertan bastante. Yo creo que las victorias españolas sobre los ingleses tuvo mucho de eso, ¿no? Producto de también de la sorpresa en cuanto al estilo de juego. O sea, el fútbol inglés es un fútbol ahora mismo marcado mucho por la velocidad, por la rapidez, por una forma de jugar muy característica y muy espectacular, por eso atraen a tanta gente. Pero a la hora de competir, los españoles tienen un colmillo especial, ¿no? Es como, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. El Madrid sorprendió mucho al City, ¿no? De repente variaciones tácticas, de repente cambios en la alineación. No sé, es como que de repente pueden dormir los partidos, que es una cosa que en la Premier se ve menos, ¿no? De repente, oye, pues no nos da la gana atacar y estamos aquí mareando un poco la... Ha habido un poco de eso, no sé, me parece una extraordinaria noticia, porque es cierto que las expectativas, por lo menos en cuanto, bueno, el Atlético y el Barcelona podían, sí, partían como favoritos, Pero es cierto que el Madrid ni de coña partía por la temporada que está haciendo, no por, sí. No por el Madrid. Pero al final es un golpe, un puñetazo en la mesa, ¿eh? Son tres y tres caos, ¿no? En Champions. Y luego la noticia extraordinaria del partidazo que del Betis ayer y la proeza del Celta en Lyon, poniendo la cara, jugando y ganando en un campo difícil y en un campo en el que además el Celta llevaba tiempo, no el campo, sino la competición, sin jugar, ¿no? Y con muchísimo oficio. Yo creo que la palabra que mejor define estas eliminatorias de los equipos españoles es el oficio, ¿no? La manera de, más allá de luego, el Barça ganó con espectacularidad, el Atlético marcó muchísimos goles, pero sobre todo luego hubo en los equipos españoles oficio, ganas de saber ganar y de hacerlo y llevarlo a la práctica con mucha, como dijo Ramón, con mucha sutileza, ¿no?
Y además al Celta le tangaron un penalti en el primer tiempo escandaloso. O sea, yo son de esas
menos
cosas
mal que ha pasado el Celta,
claro, pero yo digo, esto sí. No lo ve el VAR, o sea, sinceramente es inexplicable. O sea, quiero decir, hay un tío en el campo que puede no verlo, pero es un pisotón en el tobillo que puede ser voluntario o no voluntario, que yo ahí creo que determinaría el color de la tarjeta. Pero que no piden ese tipo de cosas, yo realmente no las entiendo, ¿eh? Muchas veces decimos, no, en España, la calidad... Bueno, pues aquí salimos a Europa y nos pasa tres cuartos de lo mismo. Yo alucino. Y es lo que decías tú, Manuel. Menos mal que pasó el Celta. Si no, el atraco es monumental, ¿eh? Increíble.
No, y aparte que se puede haber llevado por delante 4 o 5 meses de lesión, ¿no? O sea, es no sé, no son cosas que de verdad... El VAR, de alguna forma, ha arreglado muchos problemas que había en el fútbol, pero al mismo tiempo las cosas por las que pasa por alto provocan que la gravedad de la omisión sea el doble. Porque claro, si el árbitro no lo ve, vale. Si los líneas no lo ven, vale. Claro, pero hay un tipo con 4 cámaras viendo eso. ¿En qué momento ese tipo ve ese pisotón y no avisa al árbitro de que ha ocurrido un penalti?
Que,
¿no?
Que le han puesto ahí para eso. O sea,
en fin. En el partido del Camp Nou también pasó con el penalti. Se puede discutir si la jugada de Cancelo con el Anga es o no es, pero el agarrón de Trippier a Rafinha es manifiesto, es decir, lo vio los 50.000 que estábamos en el campo y el árbitro como que estuviera en otro sitio. No sé, creo que ha habido distintos partidos, ¿no? No sé si a veces es la donde están acostumbrados a pitar esos árbitros, no sé, a veces son circunstancias del juego, pero es evidente de que no es un problema cuando nos referimos sobre el arbitraje español, sino que yo creo que hay árbitros en otros países mucho más peores que, que los que están aquí.
Hablabais de la circunstancia, es verdad que España lo tiene en la mano, prácticamente lo tiene hecho el conseguir 5 plazas para la Champions. Se da la circunstancia de que Barcelona y Atlético de Madrid se van a enfrentar en cuartos, es decir, que ya tenemos un representante seguro en semifinales de la Champions, pero es que en la Europa League el Betis se enfrenta al Braga, el Celta al Friburgo. Si ganan esa eliminatoria se enfrentarían en semifinales, eso significa que nos aseguraríamos un finalista. En el caso de ganar España el partido o la Europa League, tendríamos un sexto equipo en la Liga de Campeones. El otro día teníamos el debate de, joder, o sea, desvirtúa un poco lo que es la Liga de Campeones el hecho de que un país, como ha tenido este año Inglaterra, que un país tenga 6 representantes en la Liga de Campeones, cuando realmente la Liga de Campeones nació con el campeón de cada país. Luego se tuvo que ampliar, evidentemente, a 2 para que fuesen en España, vamos a decir, Madrid-Barça, en Italia las grandes potencias, en Inglaterra 3/4 de lo mismo. Ahora pueden ir hasta 6 equipos de un mismo país. ¿Os parece bien o desvirtúa un poco la competición, Ramón?
Bueno, no, sobre los márgenes de la competición podemos estar discutiendo mucho desde que esto se está poniendo en plan americano. Lo que sí es verdad es que los fondos de inversión o los clubs que están en poder de empresarios árabes o empresarios norteamericanos, lo que no quieren es incertidumbre. Entonces, el dinero exige de alguna forma poder asegurar esos presupuestos. Y es ahí donde tú vas ampliando el abanico, porque si no, no tiene ninguna rentabilidad, ¿no? Entonces, cuanto más equipos pones en la Champions, pues más susceptibles son de invertir, ¿no? Y de buscar una rentabilidad a nivel de imagen, a nivel de marca. Eso por una parte. Luego, por otra, pues bueno, seguiríamos insistiendo en ese concepto de que el fútbol español tiene muchos equipos de la zona media que en este momento estaban menos conocidos, y lo que más me gusta es de que estamos hablando mucho de equipos y menos de jugadores. Es decir, nos acostumbramos mucho a esa dialéctica Cristiano Ronaldo Messi durante mucho tiempo, como los dos grandes los que captaban la gran atención, y ahora estamos hablando, pues no sé, del fútbol del Celta, del fútbol del Betis, del fútbol del Rayo, de las figuras del Madrid también, del equipo que crece en el Barça. Hemos hablado incluso del Atlético, que seguramente el Athletic Club este año, con las lesiones de Nico Williams y demás, pues no ha estado a su nivel, pero el Villarreal ha estado ahí también, sigue jugando bien en la Liga Española. Yo creo que hemos perdido a lo mejor figuras, o no hay tantas figuras como había antes, si exceptuamos pues lo que es el icono de Lamine Yamal, pero en cambio hay mucho más sentido y juego de equipo, y eso es lo que ha beneficiado la colectividad, y a mí eso sí que me parece muy saludable, que el juego de equipo se venga imponiendo sobre todo las individualidades.
Sí, pero en cuanto a la competición, Manuel, el hecho de que, joder, se pierde un poco el romanticismo este de que vayan los campeones de cada liga en Europa, y al final que haya un país con 6 representantes, que oye, para nosotros es fantástico, cuanto sí. más mejor, pero no sé, a mí desvirtúa un poco el tema, no sé.
No lo sé, yo creo primero que hace mejor la liga, la hace más partidos más emocionantes, en el sentido de que posiciones irrelevantes hay cada vez menos. Entre el descenso y los primeros puestos de los que pueden aspirar a una competición europea hay menos espacio. Quiero decirte que no cada partido va a ser más emocionante, o sea, no se reduce el número de partidos irrelevantes, se reduce además el hecho de que, bueno, pues cada equipo va a tener ahí una lucha particular para evitar el descenso o para de repente conseguir entrar en Europa. Y después son ligas muy, o sea, estas nuevas ligas, ¿no? de campeones con tantos equipos son muy grandes, o sea, que hay muchos equipos, ¿no? Y al final hay una selección natural en la que de repente se cuela un invitado como el equipo este, el Boldog, ¿no?
El Bodø Glimt.
El noruego, ¿no? Sí.
El Bodø Glimt, sí.
Sí, perdón. Y no sé, es como, bueno, es una oportunidad no demasiado alcanzable para los equipos que puedan meterse al final en la Champions, el poder llegar a las rondas, ¿no? Porque si al final nos damos cuenta, en los octavos o en los cuartos están los de siempre. Es muy, muy, muy complicado entrar en ese club selecto. Lo que se les da a estos clubes que puedan llegar de quintos o de sextos, por ejemplo la Liga Española, es la oportunidad de tener un sueño, la oportunidad de primero competir o tener en su casa pues al Arsenal, al Bayern, al City, al PSG y jugar y competir. Y luego, si hay una gran temporada, un gran juego y de repente se produce una atmósfera propicia, conseguir colarse en el cuadro final y demás, pero es muy, muy, muy complicado al final.
Sí, sí.
Yo no creo que se desvirtúe. Sí, es verdad que luego pues habrá partidos, como está viéndolos estos dos años, un poco más aburridos y otros menos. Pero en esos partidos, como ocurre en la Copa del Rey en España, pues de repente aparece un invitado sorpresa que pone patas arriba todo y oye, devuelve también a un estado que es apetecible para el aficionado, ¿no? Que es el estado de la imprevisibilidad. Oye, pues no han llegado aquí los 5 o 6 buques acostumbrados, sino que se ha metido un equipo que está haciendo una temporada acojonante y está jugando un gran fútbol, ¿no? A mí no me parece una mala noticia, porque además es que hay muchos, muchos equipos en esas ligas. Yo, de hecho, todavía no he comprendido el funcionamiento de los que pasan, de los que tal. El Madrid la repesca, ¿no? Este año me tuve que enterarme de los puestos que tal. No sé, y son ligas poderosas y, por lo tanto, tienen como más opciones. Es que otra opción es darle posiciones también a una liga menos fuerte o más débil, en las que los equipos, pues date cuenta, a lo mejor el quinto o el sexto de la Liga Española seguramente sea mucho más potente o mucho más impactante a nivel juego, a nivel mediático, que el segundo o el tercero de una liga bastante menor, ¿no?
Bueno, y como está montado así, ojalá España pueda acceder a esos 6 representantes.
Si me permites, Diego, me acuerdo con una comparación que es en el baloncesto. Había un presidente del TDK Manresa que se llamaba Casas, que decía: jugamos y al final preguntamos dónde hemos quedado. Pues sabía que ni subían ni bajaban, ¿no? Pero le daba igual quedar el quinto, que el sexto, que el decimotercero, que el cuarto. Es una forma de optimizar la clasificación, ¿no? De decir, bueno, pues la clasificación sirve para alguna cosa. No es lo mismo quedar sexto que quedar noveno o octavo. Y esto le da un cierto interés. Y además te da, cuando yo decía lo de la marca, y acabo, es el ejemplo del Giro. Girona. O sea, el Girona ir a la Champions supuso poner también una presión añadida, porque luego, al año siguiente, lo pasó muy mal para mantener la categoría y entonces crea unas expectativas. Pero a nivel de marca, todo el mundo ahora sabe dónde es el Girona, se habla de Michel, a quién el equipo puede entrenar, se habla de jugadores de este equipo en otro. Por lo tanto, el negocio y el mercadeo y la audiencia se mueven.
Y luego os quería preguntar por la selección española. Hoy ha dado lista de convocados Luis de la Fuente. Lleva 27 y no 26 convocados. 26 es el número que puede llevar como máximo de cara al Mundial. Y lleva 27 porque yo no recuerdo jamás en una convocatoria de la selección española el llevar a cuatro porteros. Ha llamado por fin al deseado Joan García, después de estar completando una gran temporada con el Barcelona y después de hacer el año pasado un grandísimo año con el Español, y por delante dos amistosos, que es la última convocatoria antes de la definitiva de cara al Mundial. A mí me apetecía, en estos partidos, jugamos contra Serbia y contra Egipto, me apetecía el partido, la finalísima que estaba prevista contra Argentina. Y yo realmente no sé vuestro punto de vista, pero para mí la UEFA y la Conmebol han hecho el ridículo de una forma espantosa, sin ser capaz de poner a dos federaciones de acuerdo, sin ser capaz de cerrar un partido que estaba previsto desde hace meses y meses, que evidentemente no se puede disputar donde se pensaba en un principio, como es Qatar, por cuestiones obvias. Pero no ser capaces de llegar a un acuerdo, Manuel, o sea, el ridículo es espantoso.
Sí, además es una final muy apetecible, ¿no? Es un partido, jugar Argentina, es una selección, bueno, la campeona del mundo, pero aparte, afición canchera, una afición que vive esos partidos de una forma muy especial y que seguramente contagiaría a la afición española y provocaría una expectación importante de cara a lo que va a ocurrir en Estados Unidos, ¿no? Con el Mundial, porque son dos favoritas. Pues no sé, se les ha hecho pequeño el mundo, ¿no?
¿Sí? ¿Será que no había sitios donde
hay
jugar?
De conflicto. Pero, macho, o sea, vale, pues en el Santiago Bernabéu o en Madrid o en España no se puede, porque efectivamente la selección es de aquí y el factor cancha importa, pero, joder, yo creo que tendría que haber muchas otras opciones si el interés fuese real. Yo imagino que de algún modo no había un interés 100% por parte de las federaciones, porque si no es incomprensible que no se haya podido encontrar un sitio en el que poder jugar ese partido, pero vamos, neutral, o sea, en América o en Europa. Campos de fútbol hay bastantes y ciudades encantadas de recibir el partido. Creo que devalúa mucho de cara a las próximas ediciones este tipo de partidos, este tipo de competiciones, ¿no? O sea, que de repente no haya consenso sobre dónde jugar la final, pues no la jugamos, pues la siguiente será, bueno, a ver si hay suerte. Es decir, a nadie le cabe en la cabeza que una final de la Copa del Mundo no se celebre, a nadie le cabe en la cabeza que una final de la Copa América o la Eurocopa no se celebre porque no hay consenso donde se juegue. Pues esta competición en la que bastante herida después de que de repente quede vacante la final. Bueno, pues mira, no encontramos un campo de fútbol, no nos ponemos de acuerdo. Siempre que dos partes no se ponen de acuerdo es un fracaso, y cuando son dos organizaciones tan poderosas, con tanta influencia y con tanto impacto en cualquier lugar del mundo, que no hayan encontrado un punto de encuentro, deja bastante tocada la competición y lo que supone para las selecciones saber ganar en el pasado o en el futuro de la famosa esta finalísima, ¿no?
Se augura un futuro complicado para la finalísima en el futuro. Que, Ramón, ¿a ti qué te parece?
No, que sin saber de quién ha sido más culpa, sí que entiendo que las ofertas que ha hecho la Federación Española eran más amplias que la de la Argentina, ¿no? Creo que Argentina lo único que se venía era jugar después del Mundial. Cambió, creo que la selección o la Federación Española había otras propuestas, pero no sé exactamente qué es lo que ha
pasado. Ramón, Argentina, ¿no?, tenía poquitas ganas de jugar este partido, vale, antes del Mundial, y de hecho el cachondo del presidente de la Conmebol anoche con los compañeros en Argentina vino a decir algo así como, yo imagino que sería en un programa de humor, entiendo, ¿eh? Algo así como, bueno, somos campeones de la finalísima, España no se presentó, dice el cachondo. En fin, bueno, o sea,
pues por eso, que creo que ha habido más voluntad por parte de la Federación Española que por lo de la Argentina.
Sin duda.
Saber los intríngulis de la negociación. Y por otra parte, bueno, lo de Joan García, pues me parece una salida, se puede decir, ingeniosa o política también, ¿eh? No olvidemos que de esos dos partidos uno se juega en Barcelona y se juega en Cornellá.
En Cornellá,
Barcelona, en el campo del Español, que es donde salió Joan García. no sé, es una forma de quedar bien, ¿no? Es decir, no abramos un conflicto y veremos si están los cuatro, si los cuatro en el momento de dar la lista están en plena condición física. Y entonces si están los cuatro sí que
para el Mundial van tres, Ramón. Tiene que descartar a uno.
Tendrá que uno descartar, pero yo qué sé, puede ser que uno no esté tan en forma o que haya pasado alguna cosa. De momento, ¿qué hace? Pues para no tener que decir que no sé qué, no sé cuántos, ha evitado un conflicto, por decirlo de alguna forma. No creo que poner a cuatro sea un conflicto. Podemos decir si es que ha evitado el conflicto, precisamente, que yo creo que es lo que ha intentado hacer el seleccionador con su manera de ser, ¿no?
Veremos, es la penúltima convocatoria antes de la que sea definitiva, que nos llevaremos al Mundial, evidentemente pendiente de posibles lesiones, que tocamos madera y esperemos que todos los jugadores estén al 100% y que ninguno se pierda una cita mundialista por lesión, porque no hay nada más feo para un deportista que perderse un gran evento por no poder acudir por lesión. Queridos, la semana que viene más. Un abrazo.
Igualmente, buenas noches.
Muy bien,
noches.
Un abrazo grande. Buenas noches a los dos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.